Sois todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar del universo musical de una etnia bantú como es los Gogo. Una sociedad que se sitúa en la meseta central de Tanzania. Y que el pasado año estuvo de gira a lo largo de diversas ciudades de la península ibérica. Una gira coordinada por el etnomusicólogo Polo Vallejo, con el que estaremos hablando dentro de unos minutos. Eso será después de la actualidad, con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que os proponemos hacer, como siempre, este paseo por las cálidas costas de África junto a nosotros, en el que estaremos mecidos por los mejores ritmos del continente. Así que quedaros aquí. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Thank you. Y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
No existe verdadera paz ni desarrollo sostenible cuando hay tantas personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria, descartadas. Incluso el Papa a los 27 gobernantes europeos les dijo el otro día que la solidaridad eficaz implica tres aspectos. Uno, respetar la dignidad de cada ser humano, poner al ser humano en el centro de la economía y de la política, y no otros intereses particulares. Respetar la dignidad del ser humano significa respetar su trabajo digno, sus condiciones de vida dignas, acceso a la educación, servicios, etc. El segundo punto, una solidaridad eficaz significa promover un desarrollo sostenible y, por tanto, la paz. Todos los países en África y en el mundo necesitan crecimiento y existe un crecimiento, pero un crecimiento que no sea para una minoría, sino sostenible para todos. Eso significa solidaridad. Y el tercer aspecto que implica una solidaridad eficaz es apertura al futuro, a un nuevo tipo de sociedad más intercultural, internacional, cosmopolita, como ya existe, se está haciendo realidad más y más en todos los países. El miedo a los inmigrantes y a los refugiados, eso se basa en el desconocimiento y a veces en la ignorancia. Apertura al futuro y al nuevo tipo de sociedad hoy es no solamente fundamental, sino además beneficioso para ambas partes. Por tanto, la responsabilidad no depende solo ni principalmente de los gobiernos, no lo van a hacer, no lo quieren y a veces pueden hacer. De nuevo recae sobre la sociedad civil, la sociedad bien formada y organizada para que promuevan una sociedad más justa y más realmente solidaria.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Zamana dinonaye na reusa yani ambuniani asara misi manraye isani vavaka isani mitudia veti veti bahenuini vavakaye nini ambunieni efameti Nieti amani mbandu tsai Yana reunu nirariana Fahana vutani tani Mangeta mafun fauriana Tiresinai eti ambani Niantunai misesi sesi Midinampi uizahaye Yanareu eti nandresi Ratinamba te wanilanai Isikia meti nandresi Raefani araka atizai Kiapuka mahamai Ni feinana zai maneri Ni fali mbavaka azunaye Diani mahareta, mahareta feri Azamana dinonaye Nareu zayani mbuniani Azamba manarenaye Rambula sami etontani Azamba manarianaye Rambula sami ulumelula yane
desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por la República Democrática del Congo, donde un sector de la oposición ha convocado a manifestaciones en desacuerdo con el nombramiento de Tshibala como primer ministro. Es una de las facciones del Rassemblement, la opositora, que ha convocado protestas por lo que ha considerado una violación al acuerdo del 31 de diciembre para una transición pacífica en la República Democrática del Congo. Para el jefe del grupo, Félix Tshisekedi, hijo del recientemente fallecido líder antigubernamental Etienne Tshisekedi, la designación de un primer ministro por el presidente Joseph Kabila viola el pacto de la reunión de San Silvestre. Sin embargo, la otra facción, dirigida por Joseph Olgankoy, entregó 5 nombres a Kabila para que escogiera uno de la lista. El favorecido fue Bruno Tshibala, quien hasta hace muy poco era cuadro del mayoritario partido opositor Unión para la Democracia y el Progreso Social. Aunque su nombramiento se produjo sin el consenso de toda la oposición, Tshibala, de 61 años, cumple con el requisito de ser opositor para el puesto de primer ministro, la única exigencia del documento del último día del año pasado y que algunos medios en Kinshasa consideran ya malogrado. Tshisekedi pidió este domingo al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, una misión de buenos oficios para reencaminar las negociaciones por el acuerdo del 31 de diciembre, la única hoja de ruta posible para solucionar la crisis en la República Democrática del Congo, en su opinión. El presidente de Uganda, enfurecido por la extraordinaria escala de la corrupción en su gabinete, ha descrito al Ministerio de Finanzas como un ministerio de ladrones y ha dado más detalles de cómo altos funcionarios del gobierno, que fueron arrestados la última semana, pidieron un soborno de más de 14 millones de euros a unos inversores chinos que querían establecer una planta de fosfatos de valor billonario en Uganda. El secretario de prensa del presidente ha declarado que ahora los inversores podrán dirigirse directamente al presidente cuando se les pida sobornos y dificulten sus operaciones. El presidente dijo al gabinete que despidió a un ministro en 2016 por pedir un soborno millonario de un inversor. De acuerdo con la información del presidente, inversores chinos quieren establecer una cadena de fábricas con una producción anual de 300.000 toneladas de fosfatos, 300.000 toneladas de acero, 200.000 toneladas de ácido sulfúrico y 300.000 toneladas de yeso, además de grandes cantidades de electricidad. Después de huir hacia Egipto desde su país devastado por la guerra, muchos sirios han abandonado la migración hacia Occidente temiendo el racismo y han decidido quedarse en el Cairo. Actualmente hay 120.000 sirios registrados como refugiados en Egipto, pero el gobierno estima que hay en realidad más de 500.000 de sirios en el país. Según los refugiados, volver a Siria no es una opción, ya que se calcula que en el conflicto han muerto más de 320.000 personas y se ha desplazado más de la mitad de la población, y esto no tiene pinta de finalizar. Los peligrosos viajes a través del Mediterráneo hacia Europa han disuadido a muchos sirios de viajar hacia Occidente. Un funcionario egipcio dijo que el gobierno no tiene ninguna intención de expulsar a los sirios. A pesar de las mejores oportunidades en Europa, una sociedad que comparte su religión y lengua hace que muchos sirios hagan de Egipto su nuevo hogar. La primera dama nigeriana, Isa Buhari, ha hecho un llamamiento urgente para que se aumenten las inversiones destinadas a ayudar a las adolescentes y jóvenes africanas que abandonan la escuela. Buhari lanzó la petición en un evento organizado por el gobierno federal en colaboración con el Fondo de Población de la ONU y celebrado el pasado miércoles en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas. Entre los problemas a los que Buhari hizo referencia en su discurso se incluyen la pobreza, el matrimonio temprano forzado o infantil, la maternidad temprana y la falta de acceso a servicios de salud reproductiva de calidad y eficiente. Según la primera dama, este evento fue el medio elegido por Nigeria para llamar la atención global sobre los tres puntos a tener en cuenta para mejorar la situación de las niñas en el continente, siendo estos la salud sexual y reproductiva, la reinscripción de las niñas en escuelas oficiales hasta terminar los estudios, al menos la secundaria, y la creación de un sistema que facilite a las niñas la adquisición de las habilidades necesarias para valerse por sí mismas y ser autosuficientes. Y en Uganda, la policía ha rescatado a cuatro mujeres que iban a ser enviadas a Oriente Medio por una red de tráfico de seres humanos. Al parecer, los traficantes habrían engañado a las jóvenes prometiéndoles empleos bien remunerados. La policía informó que las mujeres de edades comprendidas entre los 22 y los 28 años son de Kampala y Wasiko y que van a ser enviadas a Omán para trabajar como limpiadoras. Uno de los sospechosos, un joven de 25 años afincado en Kasipodo, fue encontrado en posesión de los efectos personales de las víctimas y fue detenido al instante. Tras su detención, confesó haber organizado el secuestro y el envío a Omán en nombre de su empresa. Y el pasado 10 de abril se cumplían 24 años del asesinato de Chris Hani, quien fuera secretario general del Partido Comunista de Sudáfrica y un destacado activista anti-apartheid. Hani fue asesinado a la salida de su casa de Bosbourg en 1993 y el municipio metropolitano de Kurhulini ha propuesto varios programas con los que conmemorar su muerte.
¡Africanía!
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 Hey!
vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, estamos de lleno en el tiempo de charla, en el tiempo de entrevista y tenemos la visita de un buen amigo ya prometida. Encantado de tenerte con nosotros, Polo. Polo Vallejo.
Encantado también.
Bueno, recuerdo que ya nos había prometido estar aquí para hablarnos de la última gira, conocido como Wagwol, plural va. Que en casi todas las lenguas bantús viene a ser plural.
Efectivamente.
¿Hablas el chigogo?
Hablo suajili un poquito. Vamos, me comunico con ellos en suajili y en chigogo también palabras clave, de saludos, los números, etcétera. Y en suajili me defiendo más.
Saluda a todos los que nos están oyendo, ¿cómo sería un saludo en suajili?
Habarigani. Habarigani, y luego la respuesta es Nzuri. ¿Qué noticias hay? Es literalmente. Y Nzuri quiere decir bien, bonito, es un poco una palabra así comodín. Y en chigogo es, depende, a cada hora del día se saluda de una forma. Por la mañana es Mbukweñi y se responde Mbukwa. Y a mediodía es Mihanyeni y se responde Misa. Y luego por la noche es Sueloeñu, Aleñeñi. Y eso es así una cosa por la que uno no puede saltar. Y acabo el día, estás todo el tiempo saludando. Pero a mí me encanta, la verdad.
Hablábamos de los prefijos, precisamente, va como plural, bagogo, los pueblos gogo, sí. Y el chic, siempre que en las lenguas se antepone el chigogo, la lengua de los gogo.
Efectivamente.
¿Cuál te costó más, el suajili o el gogo?
Bueno, el suajili lo empecé a estudiar aquí en Madrid con un conocido amigo también común, que era Mbuyi Kabunda, que ha sido mi profesor.
Profesor universitario, pues de varias universidades españolas y también en algunas otras europeas.
Claro, con él empecé los rudimentos del suajili, formalmente estudiándolo en las clases que había en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África. Y luego, pues bueno, ya allí continué por mi cuenta con estos libros de Aprenda Suajili, lo típico, ¿no? Y luego hablando allí, soltándome.
Hablé suajili en 7 días.
Sí, no de eso, pero uno de suajili para viajeros. Pero que son muy útiles, porque el suajili fonéticamente se parece a nuestra lengua, no tiene gran dificultad en ese sentido. Luego sí, en la construcción.
Sí, de las lenguas africanas dicen que es de las más fáciles.
Sí, la gente dice, oh, suajili, se echa manos a la cabeza y bueno, digo, además, complicado, es el alemán a lo mejor. Y entonces esto, pues sí, la construcción que se parece al alemán también con los casos, los afijos, los prefijos y sufijos que los tienes que ir colocando. Entonces yo lo hago de una manera un poquito, digamos, es ad libitum, pero me defiendo con él. O sea, yo voy allí, ahora ya, y estoy todo el día hablando en suajili, pero bueno, un suajili apache, como se dice, pero me comunico perfectamente con ellos.
Bueno, Polo Vallejo, recordamos que es doctor en ciencias de la música, etnomusicólogo, pedagogo, compositor además de, como me gusta recordar, de los pocos que te interpretan en vida.
He compuesto poco en realidad, pero mis obras se tocan mucho, que es la paradoja, y entonces ahí, bueno, me están continuamente unas relativas a África directamente, que es un, por ejemplo, una obra que se llama Tactus, que es para 6 congas afinadas, es una obra dificilísima, o sea, muy virtuosa, y para que el percusionista quede por todo lo alto, ¿no? Lo hacen en pruebas de inglés.
Por todo lo alto, por todo lo bajo,
seguro. O por todo lo bajo, sí, pero lo suelen hacer gente que se atreve a ellas y lo hacen como prueba de ingreso para orquestas, para oposiciones, para todo. Y hay una horda de gente tocándola en todo el mundo, increíble. Me están, bueno, el último mail antes de ayer, que me piden de gente que está haciendo máster, gente joven, que están en Holanda, por ejemplo, y quieren abordar esta obra, que va a ser editada en breve en Tritón Ediciones, que es de Barcelona, y entonces pues ahí va a estar la partitura impresa. Pero es una obra que nace de un trabalenguas de los Wagogo, por cierto, que se llama Chimpapa, y entonces ahí me enredé con ella, y bueno, la tocan muchísimo, la verdad, pero tampoco soy un compositor al uso así de como los que están todo el día componiendo, para nada, estoy mucho jaleo.
Pues nos visitaste hace poco tiempo para presentar precisamente una de tus obras escritas, que era Termina cuando llego, sí. Que nos recordabas que venía precisamente de una anécdota que tenías cuando tú preguntabas cuándo terminaba una canción, ¿no? Las diferentes concepciones de la música en diferentes culturas. Pero ya quedábamos en que íbamos a hablar de la gira,
sí.
Con los Gogo. Con sí. Esta gira que has hecho hace poco por toda España y sí. Salió también fuera. Otras veces además los has llevado a otros sitios, a Europa, etcétera.
Sí, nos fuimos a Francia, a París y a Lyon y estuvimos en Ginebra, en Suiza. Y luego ya en España, lo que nos dio de sí la gira. Y empezamos en Tanzania. El primer concierto fue en Dar es Salaam.
Y nos contabas además que esta vez, esta gira al menos, salió un poco precisamente por el libro, que no, pues la tenías preparada.
Efectivamente, nosotros pensábamos, el libro era el foco principal de todo nuestro esfuerzo. Esta edición en español y en inglés se llama Acaba cuando llego, It Ends When I Get There. Entonces nuestra concentración fue esa, la de llevar el libro hacia adelante, y nos planteamos en un momento, oye, podríamos traer unos guagogos, ya que una especie de homenaje, de agradecimiento, traer algunos para acá y tal. Pensamos siempre en el soporte económico, ¿no? En lo de los billetes, tal, toda la parafernalia de visados, todos los trámites, etcétera, pero nos podía mucho más la motivación de que estuvieran presentes. Y entonces, pues bueno, fue proponerlo y se empezaron a apuntar instituciones que estaban interesadas en traer a los guagogos.
¿Tú, digamos, que les preparas de alguna forma, o son ellos los que se preparan, o vienen simplemente a cantar como cuentan todas las noches?
Efectivamente, yo solamente negocio con ellos, entre comillas, el tiempo que tienen que estar cantando, qué repertorios tienen que hacer, en función de los lugares donde vayamos, de si es un concierto didáctico para chavales, que hemos hecho también, o para público adulto. Entonces cambia el formato y cambian los tiempos de cada tema, pero luego ellos, vamos, simplemente lo que ponen es organizar eso en función de lo que hacen allí continuamente. Y los que han venido, que eran 12, podían haber estado sustituidos por cualquier otro 12 del poblado.
¿Cómo lo deciden ellos, quién viene?
Yo lo negocio.
Porque les has traído varias veces, me imagino que también, bueno, habrá un interés en que vayan cambiando, sí. Conociendo la experiencia de otros.
Efectivamente, esta vez no lo hemos hecho así. Este año ha sido, solamente el criterio ha sido los que tenían pasaporte. Y dentro de los que tenían pasaporte, entonces fueron los que vinieron la última vez, no todos, algunos, combinados con otros que no habían estado la última vez, o sea, los que habían estado en dos veces anteriores. Yo hubiera traído gente más joven, pero estos que han venido eran muy experimentados y han hecho unos conciertos que han sido sublimes. Para otra vez tenemos planes de que vengan otra vez, ya hay interés de nuevo, porque claro, han dejado como sido un punto de referencia que la gente se ha impresionado tanto que estamos pensando en poder traerlos en primavera del 2018.
Además de musicólogo, eres pedagogo y eres un gran pedagogo. Por lo menos yo contigo he podido entender algunas cuestiones de la música bastante enrevesadas. Uh-huh. Así que apelo a tu capacidad pedagógica para explicar la música, para que nos digas, para aquellos que no sabemos de música, ¿qué tienen tan apasionante los gogo para que tengan ese éxito que han tenido a lo largo de las diferentes giras en que las has traído?
Bueno, la música de los gogo impacta inmediatamente. Es una impresión, no tienes que plantearte muchas cosas, no hay filtros, porque es una música que llega directamente. Y llega de una manera muy particular. En África todos conocemos la presencia que tienen los tambores, los ritmos enrevesados, tan complejos, esta música, esta vitalidad extraordinaria, las danzas, etcétera. Y hay grupos que utilizan, que es una, digamos que es una minoría, pero está presente en África, este procedimiento que son las polifonías vocales, los cantos a más de una voz. Más voces que se articulan de manera simultánea, pero con independencia rítmica una de otra. Y esto es un nivel de sofisticación mucho más elevado que lo normal, en todas las culturas.
O sea, quiere decir que no cantan a coro.
Sí, efectivamente. Cantan cosas diferentes, pero con un nexo común. O sea, es una misma canción, pero en vez de entenderla a una sola voz, que es como cantamos aquí, se entiende a más voces, donde todas son complementarias de las otras, y crean entramados polifónicos que denotan ese grado de refinamiento y de complejidad a nivel conceptual que los músicos pueden tener en todas las culturas, aunque sean músicas de tradición oral, nada tiene que ver con que sean o no escritas. Entonces los guagogo, después de este primer impacto del que hablo, que es una música que emociona, está toda la parte de la sustancia musical, la variedad, la cantidad también, y la diversidad de los géneros dentro de un mismo patrimonio musical. O sea, es una cosa sorprendente que hasta los propios tanzanos lo reconocen. Cuando uno dice, digo, sí, yo estoy trabajando con los gogo. Ah, sí, dicen los de allí. Los gogo hacen una música muy especial. Y los gogo se creen que son los únicos en el mundo, claro.
Oye, eso pasa en todas partes. ¿Qué opinan los gogo de España?
Bueno, estar encantados. Tú imagínate. O sea, vienen a un lugar donde hacen música y la gente se entusiasma con ellos. Entonces, para su autoestima, cada vez que vienen aquí, y además comen fenomenal, han estado con muchas comodidades, les hemos tratado como ellos me tratan a mí allí, y entonces se dan cuenta, ellos salen a un escenario y la reacción del público es un indicativo del entusiasmo que se tiene hacia su música. Entonces eso, quieras que no, pues te hace sentir bien, ¿no? Y ese estar bien lo empiezas a asociar con todo el contexto y acabas pensando que te encanta el país, ¿no? Yo de la misma manera, estoy enamorado de Tanzania. Hay cosas que son incómodas, por supuesto, ya lo sé, ya lo he vivido, llevo 21 años siendo allí. Pero son cosas ya menores. Yo también voy con más comodidades, lo tengo que decir, aunque estoy con ellos en el poblado viviendo, compartiendo su vida, y para mí es una sensación de felicidad profunda estar allí.
¿Qué reacción tiene el público cuando oyen por primera vez a los Gogó?
Bueno,
¿qué te cuentan de esa experiencia?
Sobre todo que se emocionan. Hay gente que llora directamente. Llora porque les conmueve ver, sobre todo, a gente que quienes vienen no son músicos profesionales, son ganaderos y agricultores. Y verles haciendo una música con este nivel de interpretación, que es que ya, de verdad, que es una cosa fuera de lo normal. Hicimos un programa de radio, en Radio Clásica hay un programa dedicado a los Gogó, y vinieron los técnicos, vino el director de Radio Clásica, y me decía, en mi vida he oído este poder vocal, o sea, esta proyección de la voz y tal. Entonces eso crea mucho impacto en el público. Entonces yo me fijo y todo el mundo, la palabra que más dicen es emocionante, increíble, emocionante, eso es lo que dicen.
Creo que una de las cosas que te sorprendió cuando tú estabas intentando pasar a papel, como haría cualquier músico occidental, la música que estabas escuchando, una de las cosas que decías que te sorprendió, que yo recuerdo haberte escuchado que te sorprendió, fue el que una misma persona, algo que ya se da en otras partes del mundo y se hace en otras partes del mundo, pudiera emitir dos sonidos a la vez.
Sí, claro, por ejemplo.
Pero no te lo esperabas, me imagino, encontrarlo allí en África.
No, claro. Bueno, yo no me acuerdo si fue antes o después, cuando ya supe que es una práctica vocal que en Sudáfrica sí que lo hacen, que es emitir un sonido grave a partir del cual pues hacen emerger los armónicos, que son formantes de ese sonido principal, que están en todos los... Yo cuando hablo hay unos sonidos armónicos que son imperceptibles, pero con un sonido continuado, ya emitido deliberadamente, hay unos formantes de sonido que están dentro del conjunto armónico de esa base principal y que hay una técnica que permite hacerlos emerger. Y los Gogó tienen una voz, que es la voz del curandero, además, que se llama Mganga, que es están haciendo un sonido continuo tipo... Entonces, bueno, no así de burdo, pero muy elaborado, muy redondo, y uno empieza a escuchar arriba pues cosas que hacen. Es un sonido mínimo. Entonces yo, claro, yo colocaba las voces en un orden de agudo a grave, y entonces esta voz la ponía como el grave. Y me decía, no, la grave es la otra, que para mí estaba más aguda, estaba más encima. Para ellos lo que determinaba esa voz eran los armónicos. Entonces yo me di cuenta de...
Lo que para nosotros era casi imperceptible, en cierto sentido.
Efectivamente. Pero luego cuando estás ahí, lo oyes. Yo, de hecho, los conciertos comentados que vienen alumnos, o sea, gente que estudia musicología o público general interesado, hago a alguien del grupo que imita un sonido de estos para que escuchen los armónicos. Y aún así, siendo muy claros, hay gente que no nos oye. O sea, ahí entra el espectro, verdaderamente, porque estamos tan atiborrados de información sonora que cuando te piden que escuches, a lo mejor, estás en una habitación y dices, no oyes, hay alguien que es muy... sensible a esto, y dice, no oyes un sonido, mira, escucha, no oyes ahí tal. Y yo a lo mejor sí que lo oigo, digo, sí, tienes razón. Hay gente que dice, no oigo nada, pero si no hay nada. Dicen que hay una percepción de sonidos cuando nos quedamos quietos y en un silencio, se supone que absoluto. Esto lo han hecho en cámaras anecoicas de estas donde no hay ninguna referencia sonora y donde uno, cuando hace una abstracción de este silencio para oírse a sí mismo, hay dos sonidos fundamentales, uno que es grave, que dicen corresponde al sistema sanguíneo, y otro que es un sonido muy agudo, que corresponde al sistema cerebral, al neuronal. Entonces eso a veces, hay gente que tampoco es capaz de escucharlo, aunque a veces cuando estamos quietos, yo se me quedo callado, hay una base ahí, no hay silencio absoluto, no existe, ¿no? Pero aún así, pues es difícil que se perciban estos, que para mí son muy claros, ¿no?
Polo, ya para terminar, me decías que ya estabais pensando en una nueva gira, lo digo para la gente que se la haya abierto el apetito y ya
sí,
quiera
claro.
Volverlos a escuchar.
Claro, nosotros hemos, el interés ha sido tan, bueno, en el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, un mes y medio antes de que fuera el concierto se habían acabado las entradas, ya no había. Entonces ahí estuvieron planteando si podíamos hacer otro día más, que eso ya pasaba en otras ocasiones. En Barcelona nos pasó, en la Fundación La Caixa, estando yo en África, se pusieron en contacto conmigo para decirme, ¿podemos hacer un día más otro concierto? Porque estaba ya la gira planteada y yo estaba haciendo los visados allí. Y entonces, como había un día que estábamos así como de asueto en Barcelona, dije, pues sí, lo vamos a hacer. Y estuvieron los dos días hasta arriba de gente. Entonces, esto ahora que parece que se ha perdido un poco el miedo, el temor que ha habido estos años atrás, que nadie quería hacer nada, nadie quería organizar nada, pues esto de la crisis, entre comillas, y todo lo que ha habido alrededor, pues esto parece que ahora se ha quitado el miedo y la gente se apunta a ello. Lo digo a los programadores y los lugares que a lo mejor pueden tener capacidad para tener un espacio. Entonces ya de cara al 2018, pues bueno, pues en principio estamos encantados de... poder organizar otra gira.
Pues todos aquellos programadores, aquellos que quieran montar un concierto de los Gogó, ya se pueden poner en contacto con Polo Vallejo para
claro.
Que vaya realizando esta gira. Además, tienes para tu propia página web.
Sí.
¿Qué es la dirección?
polovallejo.com.
Bueno, pues fácil, polovallejo.com. Y para todos aquellos que quieran escuchar a los Gogo en grabación, también. Tienes incluso grabaciones de campo y grabaciones en libro también.
Claro, hombre, están pues todos los discos que he hecho en Radio Francia, en Suiza también, de todos mis
con
trabajos.
Radio Cora.
En Ocora. Y bueno, aquí en la Fundación Sur los pueden encontrar.
En Radio Cora tienes lo que formó parte de tu trabajo.
Claro, esos eran los trabajos de, o sea, el soporte sonoro a partir del cual hice el trabajo de tesis, que también tiene un disco, ese libro que está editado en la Fundación Sur. Y entonces, pues, luego hice este libro de los niños, que también tiene los discos. La última
publicación. ¿Mudi Mudi Yamanyanga?
El Mudi Mudi Namuhanga.
Namuhanga.
Sí. Y ese también tiene dos discos preciosos.
Es el Murciélago y el Oricteropo.
Y el Oricteropo, sí, efectivamente. Y ese tiene dos discos que son preciosos de las músicas de los niños. El último libro solo es de textos, fotografía en blanco y negro y dibujos hechos por los niños y los jóvenes del poblado, un libro precioso. Y luego está el film documental, África de Beat.
Muchísimas gracias, Polo Vallejo, por estar con nosotros, por habernos acercado nuevamente a los Gogo hasta aquí, hasta los micrófonos de Africanía. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti, Rafael. Ha sido un placer estar aquí otra vez.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Siempre con el ínclito Hugh Masekela. Hablábamos de Chris Hani como uno de los destacados activistas anti-apartheid en Sudáfrica. Y cómo no tener presente a Hugh Masekela. Uno de los hombres que más ha contribuido a exportar la música del continente africano. Y con él comenzamos este tiempo de actividades con el curso virtual Mujeres, Violencia, Conflicto Armado y Construcción de la Paz, que va a tener lugar del 24 de abril al 4 de junio, organizado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y que va a tener lugar en su sede de Madrid, en la calle Jaén, número 13. Curso virtual Mujeres, Violencia, Conflicto Armado y Construcción de la Paz, 24 de abril, 4 de junio. Curso de canto lírico e iniciación al órgano en Nuestra Señora de África en la Basílica de Argelia. Destinado a jóvenes músicos que deseen perfeccionar su canto lírico, descubrir los secretos e interpretar música al órgano. Más información os podéis dirigir directamente a África Fundación Sur, teléfono 91-549-7789. Correo @africafundacion.org. Con estos rugidos de león se le va uno el santo al cielo. 14º Festival de Cine Africano, del 28 de abril al 6 de mayo en Algeciras y Tánger. Los lugares en Algeciras del 28 de abril al 6 de mayo y en Tánger del 3 de abril al 5 de mayo. 14º Festival de Cine Africano. Salón Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables, del 5 al 7 de mayo en Ouagadougou. Ouagadougou será el centro de energía renovable de África al ser el Salón Internacional del Medio Ambiente y Energías Renovables. Del 5 al 7 de mayo, Burkina Faso. Y ya os podemos confirmar una nueva edición del Festival Africanos en Leganés. Será la tercera edición de este festival. Tendrá lugar el 3 de junio Y como siempre, en la avenida Mar Mediterráneo, número 24, en Leganés, en el centro José Saramago, tercera edición Festival Africanos en Leganés. Y nos vamos con la 13ª edición de la Semana Nacional de Internet y Tecnología de la Información y las Comunicaciones, que tendrá lugar del 20 al 24 de junio en Ouagadougou, en Burkina Faso. Décimo tercera edición de la Semana Nacional de Internet y de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, organizadas por el Ministerio de Desarrollo de la Economía Digital y el Empleo, que tendrá lugar en la capital de Burkina Faso, en Ouagadougou, del 20 al 24 del próximo mes de junio. Y su lema será Tecnología de la Información y la Comunicación y la Seguridad. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos la presencia del etnomusicólogo español Polo Vallejo. Agradecemos su trabajo con los gogó y su acercamiento a nuestra cultura. Y esperamos verles por aquí nuevamente en concierto, en gira, a través no solamente de la península ibérica, sino esperemos que también puedan acercarse a otros puntos, como ya han hecho otras veces en Europa, pero también a través del continente americano. Muchísimas gracias a Polo Vallejo y, sobre todo, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900 811 888.